Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos empezando una nueva serie hoy. Estamos hablando de la idea de radical. Y esa idea vino, como vieron en el video, la frase es que nosotros nos conformamos con una religión cómoda. Wow, that's way too loud still. Tiene que bajarle. Y... Hello? Oh, un poco más para. Ahí está. Ok. Tenemos la tendencia de conformarnos, la tentación de conformarnos con religión cómoda, cuando Jesús nos llama a una vida radical. Déjenme darles unos ejemplos. Primero, de la religión cómoda, porque yo creo que nosotros vivimos con eso tanto que no nos damos cuenta que no estamos viviendo la vida que quizás Jesús nos ha llamado a vivir, que quizás estamos conformándonos con una religión cómoda sin darnos cuenta. Pero sabes, eso no empieza con nosotros. Eso es algo que empezó hace más de 2000 años, cuando vino Jesús a esa tierra. Eso ya existía. La gente de su día, la gente buena, ellos estaban conformándose con una religión cómoda y no se daban cuenta. Y Jesús les confrontaba por eso en Marcos 7:6. Jesús, hablando con los religiosos de su día, les dice, Jesús le contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes, hablamos de hipócritas en el mes pasado, cuando escribió, y después escucha esas palabras, porque eso no puede solo ser cierto para ellos, sino para nosotros. Dice, ese pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí, de nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Imagínense, ellos en el día de Jesús, la gente pensaba que estaba cerca de Dios, pensaba que andaba bien con Dios, iban a sus cultos, iban a sus reuniones, hacían sus cantaban, enseñaban, hablaban los unos con los otros de Dios. Dice que hablaban de Dios, decían cosas de Dios, hacían cosas para Dios, cosas religiosas. Mire, si nosotros hubiéramos visto a ellos en el día de ellos, nosotros diríamos, wow, ellos están más religiosos que nosotros. ¿Y qué dice Jesús? En su boca tiene el nombre de Dios, hacer todo lo correcto por afuera, pero su corazón está lejos de Dios. Y mire, la razón que quería hablar con ustedes de esto en este mes es porque eso me da mucho, mucho miedo personalmente, ¿ok? Entonces tal vez no vas a agarrar nada de ese mes, pero yo sí, porque personalmente me da miedo cuando yo leo a Jesús decir a la gente religiosa de su día, y yo soy una persona religiosa de mi día, a Jesús decirles a ellos, ¿sabe que ustedes piensen que andan bien con Dios y hacen todo lo correcto, pero en su corazón, Dios no está en su corazón? Nos conformamos con una religión cómoda. Cómoda. Eso es cuando venimos a la iglesia y decimos las cosas correctas y tenemos la Biblia y nos vestimos bien y tratamos de dejar los pecados externos, ¿me entienden? Los pecados que si uno viene a la iglesia y tiene esas clases de pecados, la gente te critica, entonces dejamos esos pecados, pero tenemos quizás otros, pero los pecados de afuera los dejamos. Esa es una religión cómoda y es fácil conformarnos con eso. Y si tú dices, ¿qué tiene de malo dejar pecados y venir a la iglesia y ser una buena persona? Nada, no tiene nada de malo. Pero esa es la idea de la serie. Jesús llama a los que escuchan, llama a los que quieren seguirle a algo mucho más grande que esto. Y por eso vamos a hablar en este mes de la idea de que Jesús nos llama a una vida radical, a una vida que es totalmente diferente de lo que tú y yo conocemos como la religión. Jesús lo dice así, Esa es una vez que Jesús pone en palabras, ok, ustedes tienen religión y están cómodos con su religión. Yo le digo esto, y en Lucas 9, 23, después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué dice? Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígueme, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde la por causa de mía la salvará. Porque Jesús, vez tras vez, tras vez, tras vez, y veremos durante este mes la llamada de Jesús a las personas a ser radicales, a ser totalmente diferentes de las personas de su día, a ser totalmente diferentes de las personas religiosas de su día. Y la llamada para nosotros en este mes de Jesús va a ser esa misma llamada de que nosotros dejemos a un lado nuestra religión y que entremos en una vida radical, una vida que es muy diferente de quizás lo que pensamos cuando pensamos en ser cristiano o tener una religión. Entonces, en este mes vamos a ver las cosas radicales que Jesús dice, las cosas que muchas veces no enseñamos, que pocas veces leemos en la iglesia, porque cuando leemos esas frases de Jesús, la que vamos a ver en este mes, cuando la leemos, cuando yo la leo, y yo tengo la tendencia y la tentación de seguir leyendo y más rápido, para no pensar tanto en lo que dijo Jesús, porque son cosas radicales, no son las cosas que uno dice, oh sí, yo sé cómo vivir eso, yo sé cómo aplicar eso a mi vida, eso cabe bien con la vida que llevo ahorita. Son cosas que uno tiene que decir, pues si eso es cierto, si Jesús de verdad está pidiendo eso, yo tengo que hacer un cambio drástico, un cambio radical en mi vida. Y eso no es solo para personas que no han decidido seguir a Cristo, es para personas que ya tienen años de seguir a Cristo. Nos pega a todos. Déjenme darles unos ejemplos de las enseñanzas radicales de Jesús que vamos a estar viendo en este mes. Porque, bueno, mejor miremos lo que dice Jesús. En Mateo 5:44, esos solo son algunos ejemplos de lo que vamos a ver este mes. Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Okay. Amar a tu prójimo. Nosotros sabemos eso y eso cabe en nuestro. Pero amar a tus enemigos, eso es algo que, mire, para como nosotros vivimos, eso es un cambio drástico, un cambio radical. Eso es algo, y uno dice, ¿de verdad tengo que amar a mis enemigos? ¿No puedo solo tolerar a mis enemigos? No, bueno, es algo radical que dice. Mateo 5:11, escucha esto. Jesús dijo, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Dichosos. Okay, yo entendería si Jesús dijera, aguántense. Si tú eres mi seguidor y alguien te burla de ti en tu trabajo y te molesta por ser cristiano o lo que sea. Y yo entiendo que Jesús dice, aguanta, tienes que tolerarlo. Pero Jesús no dice tolerarlo, dice, debes estar feliz. ¿Cómo es eso? Estar feliz cuando es algo que yo prefería no pensar en qué significa eso. Otro. Mateo 5, ese es bueno. Mateo 5:29. Jesús dice, así pues, si tu ojo derecho, solo hemos estado en un capítulo. Okay. Jesús dijo muchas cosas radicales que nos cuesta entender. Sí. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. ¿Alguna vez con tu mano has agarrado algo que no era tuyo? ¿Alguna vez con tu mano has pecado? Jesús dice, corta tu mano, saca tu ojo. No tenemos tiempo de hablar de eso, porque mi primera reacción a esto, no es posible. No es posible que Jesús está diciendo eso. A lo mejor eso es una metáfora, a lo mejor, pero no puede ser cierto lo que él dice. En Lucas 14, son dichos radicales de Jesús. Esos solo son unos ejemplos. Si alguno viene a mí Escuche esto. Y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas. Y aún más mismo no puede ser mi discípulo. Eso no es tan radical, que tiene que amar más a Jesús. En otro de los evangelios, en el mismo lugar, dice, si no odia a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos. Odia. Eso es radical. ¿Cómo es que, qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús? En Lucas 12, 33. Escuchen eso. Nosotros a veces quejamos si damos un poquito a alguien que tiene necesidad. Escuchen lo que dice Jesús. Vendan lo que tienen. ¿Qué? ¿Venden cuánto? Todo. Venden lo que tienen y den a los necesitados. Venden lo que tienen. Venden las cosas tuyas y denlas a otras personas. No lo que te sobra, sino lo que tienes, lo que es importante para ti. En Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Esas son cosas radicales. Esas son cosas que uno dice, hey, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando Jesús dice, vende todo lo que tienes, deja todo lo que tienes, ama a tu enemigo, corta tu mano, saca tu ojo, odia a tu mamá, odia a tu papá? ¿Qué está diciendo Jesús cuando habla así? ¿Me entiende? Yo leo esas frases y yo rapidito sigo a lo que sigue en esos capítulos, porque si Jesús está diciendo de verdad lo que parece que está diciendo, eso significa que yo no estoy siguiendo a Jesús de verdad. Eso significa que yo tengo una religión cómoda. Porque estas, si yo obedeciera estas cosas que dice Jesús y muchas más que dice, mire, eso significaría que yo viviría una vida radical en vez de tener una religión que más o menos honestamente para mí es cómoda. Entonces, Jesús dice esas cosas y por un mes, domingo tras domingo, vamos a enfrentarnos con las cosas duras, difíciles de entender, difíciles de aceptar, difíciles de vivir, que Jesús dice, y vamos a hacer la pregunta, ¿qué quiere decir Jesús? Porque cuando vemos eso, nos incomodan, decimos, no puede ser. Si Él quiere decir eso, entonces eso significa que cuando yo veo en el espejo, no sé tú, cuando yo veo en el espejo, yo no estoy viviendo la vida que Jesús quiere que yo viva. Entonces tenemos que ver a lo que Jesús dice y hacernos la pregunta. ¿Y qué hacemos con eso? Jesús dice, corta tu mano, odia a tu madre, vende todo lo que tienes. ¿Qué hacemos con las cosas difíciles que Jesús enseña? Vamos a enfrentarlas y vamos a trabajar con esas cosas durante este mes. Y al final de este mes, eso va a ser un tiempo difícil para nosotros, porque todo. Más los de nosotros que tenemos tiempo de ser cristianos, que tenemos tiempo de venir aquí, que sentimos cómodos, y yo me incluyo, más para nosotros va a ser difícil este mes, porque vamos a ver que Jesús dice que religión cómoda no es lo que Él quiere. Él quiere una vida radical, Él quiere un compromiso radical con Él. Entonces vamos a ver lo que Él dice y vamos a llegar cada semana a una pregunta. ¿Qué hacemos con las cosas duras que dice Jesús? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Vamos a ignorarlas? Honestamente, por una gran parte de mi vida, yo he ignorado muchos de esos dichos radicales de Jesús. Yo nunca he enseñado aquí, que yo puedo recordar, de ninguno de los dichos radicales, difíciles. Yo nunca he enseñado aquí de qué significa cuando Jesús dice, corta tu mano si te hace pecar, saca tu ojo, odia a tu madre. Yo nunca he enseñado eso porque son difíciles. Y yo por mucho tiempo he ignorado esas enseñanzas. Y esa es una opción, podemos ignorar lo que Jesús dice, podemos ignorarlo. O podemos decir, solo está hablando en metáforas, solo son ejemplos para como despertar a la gente que está escuchando. O tal vez significa otra cosa. Vamos a hacer la pregunta cada semana, ¿qué hacemos con las cosas duras que dice Jesús? Y lo que tú haces con lo que dice Jesús, lo que yo hago con cada semana, con cada dicho, con cada enseñanza radical que dice Jesús, lo que hacemos con eso dependerá dependerá del tema de hoy, dependerá de qué queremos de Dios. Porque yo quiero empezar esta serie por hablar de esa pregunta. ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Qué quiero yo de Dios? ¿Qué queremos de Dios? Porque durante este mes tú puedes ser cambiado radicalmente. Yo puedo ser cambiado radicalmente o podemos quedarnos igual. Y la decisión es nuestra. Y lo que tendrá la decisión en eso es ¿qué queremos de Dios? ¿Qué queremos nosotros de Dios? Esa es una buena pregunta porque durante el mes vamos a ver cosas duras que dice Jesús. Que es que si queremos nos van a cambiar. Pero si la dejamos cambiarnos, depende de qué queremos nosotros de Dios. ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Qué quieres tú de Dios? Hay dos cosas grandes que a veces queremos de Dios. Muchas veces lo que queremos de Dios es que nos deje tranquilo, que Él no nos moleste, que Él no nos castigue. Sentimos que Dios está enojado y con mucha razón porque pecamos y nosotros conocemos nuestros pecados, decimos mentiras, decimos chismes, gritamos, nos enojamos. Y eso solo son cosas que decimos con la boca, también en la mente y con las manos y con la vida. Nosotros pecamos. Entonces sabemos que pecamos y sabemos que Dios castiga el pecado. Entonces naturalmente, ¿qué decimos? Dios me va a castigar. Nosotros queremos más que todo, muchas veces queremos que Dios nos deje tranquilos. Queremos que Dios esté, bueno, yo estoy satisfecho con lo que tú haces. Tú fuiste a la iglesia, qué bueno. Tú leíste tu Biblia, qué bueno. Tú no cometiste ese pecado por una semana. Muy bien. Sentimos que si nosotros podemos obedecer a Dios con algunas cosas externas, que luego Dios va a estar tranquilo con nosotros y nos va a dejar en paz y Él no nos va a castigar y vamos a aliviar la conciencia, la culpa que sentimos. Y honestamente, este es lo que muchas veces muchos de nosotros queremos de Dios. Queremos que Él esté tranquilo y en paz con nosotros. Por eso muchas veces venimos a la iglesia. Yo fui a la iglesia. Dios tiene que estar bien conmigo. Queremos como poner a Dios tranquilo con nosotros. Ok, ¿qué quieres de Dios? ¿Quieres que Dios esté tranquilo contigo, en paz contigo? ¿O quieres estar con Dios y ser como Dios? Ve la diferencia. Porque por un lado tienes la persona que dice, yo sé que he pecado, yo sé que Dios debe castigarme, yo sé que no soy bueno, entonces yo voy a la iglesia los domingos, yo voy a dejar de decir malas palabras, yo voy a dejar este pecado y el otro, no voy a tomar por un tiempo, voy a tratar de acomodar mi vida como Dios quiere para que Dios esté tranquilo conmigo. Por ese lado tiene la persona que dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ser como Dios, yo quiero estar con Dios, yo quiero sentir cada día que Dios está conmigo, yo quiero estar tan cerca de Dios que no solo pienso en Dios de los domingos, sino toda mi vida. Hay una diferencia. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué quieres de Dios? Porque lo que queremos de Dios nos lleva a hacer lo que hacemos, las cosas que hacemos, las cosas religiosas que hacemos. Piensa en las cosas religiosas que haces. Por ejemplo, venir a la iglesia, tratar de dejar algunos pecados, leer tu Biblia, tal vez dar dinero a una persona que tiene necesidad. Piensa en las cosas religiosas que tú haces. Lo que tú haces de Dios afecta lo que tú haces para Dios, ¿me entiendes? Si tú quieres que Dios esté tranquilo contigo y que te deje en paz y que no te castigue, entonces vas a hacer las cosas religiosas con la mentalidad de que yo quiero aliviar mi conciencia. Yo sé que pequé anoche, yo sé que ayer pequé, antier, esa semana no ha sido una buena semana, entonces Dios te lo voy a pagar, Cuando nosotros queremos dejar tranquilo a Dios para que Dios no nos castigue, entonces nosotros vivimos nuestra vida pensando en lo malo que hacemos y tratando de hacer algo bueno. Si nos portamos mal el sábado, de seguro estamos en la iglesia el domingo. Estamos pagando a Dios, estamos pagando una deuda que tenemos con Dios, ¿me entiende? Pero si nosotros queremos estar con Dios y ser como Dios, Y vivir una vida conectada con Dios, vivir que no solo estamos viviendo solos, sino que Dios está con nosotros en cada momento y nosotros nos vamos transformando más y más a ser como Él. Si esto hacemos, entonces las cosas que vamos a hacer, la razón que hacemos las cosas va a ser totalmente diferente. No va a ser por culpa, no va a ser por obligación, va a ser porque nosotros queremos estar con Dios y ser como Dios y escuchar la voz de Dios. Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, leer la Biblia. Es bueno leer la Biblia, ¿no? En la mañana levantarse, lo primero que haces, eso es lo que siempre, siempre animo a todos nosotros que hagamos. Y cuando nos levantamos, agarrar su Biblia, leer algo, orar, pasar un tiempo con Dios. Ok. Dos personas pueden hacer eso. Una persona religiosa y una persona que quiere seguir a Jesús. Una persona que quiere dejar tranquilo a Dios y una persona que quiere estar con Dios. Dos personas pueden hacer la misma cosa. Dos personas se levantan en la mañana, abren su Biblia y leen por un rato y después hacen una oración y pasan por su día. Una persona lo hace porque siente culpa si no lo hace y siente culpable porque ayer fue un poco grosero con la gente en su trabajo. Sabe que pecó y tomó un poco demasiado anoche y me entiende que ya se ha portado mal. Entonces dice: ok, Dios, voy a hacer esto porque yo sé que te agrada. Ya terminé, viste. Ok, estamos bien. Y la otra persona que hace, dice: yo quiero estar con Dios, yo quiero ser como Dios. Dios dice que me habla cuando leo su palabra, entonces yo voy a leer su palabra, yo voy a leer, a abrir eso. Y hace lo mismo, lee y ora, pero lo hace por una razón totalmente diferente. Y lo que nosotros queremos de Dios o nos lleva a una religión o nos lleva a una vida radical. Lo que nosotros queremos de Dios. Por eso quiero empezar esa serie por hacerte la pregunta, para que tú y yo vayamos contestando esa pregunta: ¿qué queremos de Dios? Porque si tú quieres complacer a Dios y dejar a Dios tranquilo y dejar a Dios que no te va a castigar y que Él está feliz contigo y que no va a recordar lo que hiciste anoche porque te portaste mejor hoy, que si eso es lo que quieres, entonces vas durante ese mes a escuchar las cosas que dice Jesús y vas a decir: nada, no vas a cambiar, no vas a ser diferente al final de este mes, no vas a agarrar lo que dice Jesús y empezar a seguirle más, vas a ser la misma persona, vamos a ser la misma persona al final del mes que al principio. Porque querer solo dejar tranquilo a Dios, querer hacer las cosas buenas solo para aliviar nuestra conciencia y solo para dejar tranquilo a Dios, eso nos lleva a religión. Y por afuera hacemos cosas buenas y vamos a la iglesia y sonreímos y todo está bien por afuera, pero por adentro no estamos más cerca de Dios. Por eso Jesús dijo: dices lo bueno, haces lo bueno, pero en tu corazón estás lejos de Dios. Ahora, si tú quieres estar con Dios y ser como Dios, y si este es lo que tú quieres de Dios, no solo como dejarlo tranquilo, pagar tu obligación, limpiar tu conciencia, si tú quieres estar con Dios, si ese es el deseo de tu corazón, estar con Dios, ser como Dios, si ese es lo que tú deseas, entonces cada semana vamos a ver lo que Jesús dice que sus seguidores hacen, cómo viven. Y al final de este mes lo que tú conseguirás es estar más cerca de Dios y seguirás más fielmente a Jesús y serás más como Dios y sentirás una comunión con Dios mucho más grande. Este mes va a ser una transformación en nuestra vida, con tal que lo que queremos de Dios no es solo limpiar nuestra conciencia, sino también estar cerca de Dios y ser como Dios. Lo que más, cuando yo pienso en esta idea, lo que más me lleva de mi naturaleza, de querer tener una conciencia tranquila y como pagar mis pecados con Dios y ir a la iglesia domingo porque sábado me porté mal, lo que más me lleva de este punto a tener un deseo de conocer a Dios y estar cerca de Dios y ser como Dios y tener mi vida, si fuera posible, absorbida por Dios. Lo que más me lleva ahí, ¿sabe qué es? Es cuando me doy cuenta de lo que Dios quiere para nosotros, para mí. Cuando yo me doy cuenta de lo que Dios quiere para mí, yo digo, ok, ese con Dios no tiene que ver tanto con solo decir, ok, Dios, yo hice algo malo, ya voy a hacer algo bueno, va, estamos bien. No, tiene que ver con conocerlo, porque Él quiere conocerme. Él quiere, la idea grande de hoy es, Dios quiere vivir una vida conectada con nosotros. Él quiere estar conectado con nosotros. Dios no quiere que tengamos tiempos cuando venimos a verlo. Él quiere estar conectado con cada parte de nuestra vida. Él quiere que todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y mire, yo no digo eso solo porque estoy hablando de los domingos. Sí, eso es lo que Dios quiere para nosotros siempre. Él quiere estar con nosotros. Los domingos, no, siempre Él quiere estar con nosotros. Piensen en cómo empezó la historia del mundo. En Génesis 1, vamos a ir al mero principio. En Génesis 1, cuando Dios termina de hacer los animales y el mundo y todo lo que hace en el sexto día, hace el hombre. ¿Y cómo hace el hombre? Lo hace en su imagen, lo hace como Él. Leemos en Génesis 1, 26. Entonces Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer lo creó. En su imagen, como Dios, es como si fuéramos como una fotocopia de Dios, pero una fotocopia que no es idéntica, ¿eh? que es una réplica, pero que haya perdido algo en la reproducción, ¿va? Pero estamos en la imagen de Dios, hechos en la imagen de Dios, y Dios tenía una comunión a principio con el primer hombre y la primera mujer, con Adán y Eva, y después viene el serpiente, el enemigo, viene Satanás con una tentación, y la tentación fue a pecar, y el pecado es nada más que desobedecer a Dios. Dios dice, haz esto, y cuando no lo haces es desobedecer, y Dios dice, no hagas esa otra cosa, y cuando lo haces es desobedecer. El pecado es simplemente hacer lo que Dios dice que no debes hacer. Entonces Satanás viene a ellos con una tentación de hacer algo que Dios había dicho que no tenían que hacer, y lo hacen. Recuerden la manzana, comen la fruta de ese árbol que Dios había dicho no comen de ese árbol, y comen de eso. Y en ese momento, lo que antes era una comunión con Dios, que Dios estaba conectado de ellos, la comunión con ellos se quebró, se terminó. Dios ya no podía estar cerca de ellos. Y la parte de la historia de la creación más me llama la atención es lo que pasa inmediatamente después de su pecado. En Génesis 3, 8, el hombre y la mujer, mire, escuchen eso. Escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Y Dios le llamó. ¿Qué podemos saber de eso? ¿Qué podemos saber de eso? Piénselo. Ellos escucharon a Dios pasar por ahí. Y ellos fueron a esconderse de él. ¿Qué podemos saber de eso? Que antes de desobedecer a Dios, ¿cómo vivían con Dios? Vivían conectados con Dios. Dios bajaba y caminaba con ellos y estaba junto con ellos, a tal forma que ellos ya sabían que Dios les iba a venir a ver. Y ellos, en vez de contestar la puerta, fueron a esconderse en el cuarto detrás para que Dios no lo descubriera, porque habían desobedecido a Dios. Ya la conexión entre ellos y Dios estaba rota, no estaba bien. Pero lo que vemos, antes de ese momento, ellos habían vivido una vida conectada con Dios, que Dios caminaba con ellos, Dios hablaba con ellos. Y después pasan los años, y la gente como tú y yo desobedecieron vez tras vez a Dios. Y en vez de vivir una vida conectada con Dios, vivían cada vez más lejos de Dios. Y después viene Jesús con salvación. Y si tú pensabas que la salvación tenía que ver con solo limpiar tu alma, tenía que ver con algo mucho más grande que eso. La salvación tiene que ver con conectarnos otra vez con Dios. Porque la razón que tú y yo, antes de tomar esa decisión de bautizarnos y entrar en paz con Dios, la razón que no podemos estar conectados con Dios es porque nosotros hemos desobedecido a Dios en nuestra vida y no tenemos. Y en ese momento que nos bautizamos y tomamos la decisión y entramos en paz con Dios, recibimos perdón de nuestros pecados. En Romanos 5:1 dice: gracias al Señor Jesús tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión y recibimos el perdón que Jesús ofrece. Y muchas veces cuando hablamos de esto, y ahí lo dejamos. Y decimos, y después ya no hay ninguna condenación. Los que están unidos a Cristo no tienen la culpa por sus pecados y ya estuvo. Pero es mucho más que esto lo que da la salvación. Mire, no es solo no tener la culpa de sus pecados, es poder estar conectado con Dios otra vez, es poder estar juntos con Dios. Y Dios, después en el Nuevo Testamento, Él habla de su deseo de no solo salvar a la gente, a nosotros, sino que después de salvarnos, de estar conectado con nosotros, de estar unidos con nosotros. En 1 de Corintios, 2 de Corintios 6, 16 dice: no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque, y después dice, sigue en esto, porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él mismo dijo, templo es donde Dios vive, dice, son templo de Dios. Dios dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la meta de la salvación? Dios quiere estar conectado con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros recibimos ese don de salvación y nos bautizamos y entramos en paz con Dios. ¿Y después qué hacemos? Limpiamos unos pecados externos, venimos a la iglesia y seguimos viviendo una vida más o menos normal. Y Dios dice: espere, no es por eso que te salvé porque yo quiero estar conectado contigo. Yo quiero que tú y yo estemos juntos, no solo los domingos, sino que yo sea una parte tan real en tu vida como Adán y Eva cuando ellos andaban en el jardín de Edén y yo bajaba y yo caminaba con ellos y yo hablaba con ellos. ¿Sabe por qué yo creo que ese es el deseo de Dios? Porque cuando Jesús vino, Él dijo que eso es lo que Dios quería. En Juan 17, casi al final de su vida. No, mejor Juan 14. Brincaremos uno. Juan 14, 23. Eso lo dice concisamente. Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo, escuchen esto, vendremos a qué? Vivir con Él. Vivir con Él. Vivir con ella. Vivir, compartir la vida. ¿Cómo se ve eso? Yo no sé. Yo no he experimentado esto al todo. Yo no sé, pero yo sé que eso es lo que Dios quiere. Él no solo quiere perdonar mis pecados y algún día cuando yo muero llevarme donde Él. Por mientras los domingos llego aquí, Él quiere vivir conmigo. Por eso que Él, cuando uno se bautiza y toma su decisión, dice Hechos 2:38 que recibe el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Dios mismo llega y toma residencia en uno y Dios vive con sus hijos. Este es el deseo de Dios. Él desea estar con nosotros. Él desea que nosotros seamos como Él. Él quiere cambiarnos radicalmente. Por eso, okay. Regresamos al principio. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo a la gente religiosa, dijo que okay, ustedes lo están perdiendo. Ustedes piensan que solo por cumplir unas cosas externas, por venir a la reunión y por hacer esto y el otro, ustedes piensan que con Dios todo está bien. No. Dios quiere estar conectado con ustedes. Eso Jesús enseñaba a sus seguidores con enseñanzas radicales para que ellos dejaran la vida normal que tenían. No solo llegaron a una reunión los domingos, sino que empezaron a vivir vidas totalmente diferentes. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros hoy. En este mes veremos una parte de lo que eso significa para nosotros. ¿Cómo nos preparamos para eso? Dios quiere estar conectado con nosotros, es la idea grande. Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere no solo una parte de la semana cuando leemos la Biblia en la mañana o los domingos, Él quiere vivir con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros responder a Dios, a un Dios que quiere estar con nosotros y no solo salvarnos, sino ser nuestro Padre? Y no solo recibir algo de nosotros de vez en cuando, sino siempre estar con nosotros. Y no solo quitarnos nuestro pecado, sino transformarnos. Para un año después somos personas diferentes, mucho más como Dios y mucho menos como, en mi caso, como el Felipe de hace 10 años. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo debemos responder a Él? Y yo creo que lo que debemos de hacer es examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué quiero de Dios? ¿Hago mis cosas religiosas? ¿Leo mi Biblia? ¿Vengo a la iglesia? ¿Hago las cosas que hago para complacer a Dios, para que Él no me castigue, para aliviar mi conciencia? ¿O hago lo que hago porque estar con Dios y yo quiero conocer a Dios y yo quiero ser como Dios de verdad? No lo que yo diría si alguien me preguntara en público, pero en mi corazón, ¿qué quiero de Dios? ¿Quiero solo estar tranquilo con Dios y saber que tengo salvación, o quiero que Él absorbe mi vida y que yo esté con Él siempre, que Él siempre esté conmigo, que tener este deseo por Dios? Examinar nuestro corazón. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Para ayudarnos con eso, mire, quiero leerte, para terminar, dos pasajes de la Biblia. Y son las palabras de dos personas que en ese tiempo en su vida, ellos deseaban a Dios. Ellos deseaban conocer a Dios. Ellos deseaban estar con Dios. Y las palabras que usan, les voy a decir de antemano, son un poco raras. Así no hablamos los unos a los otros. Van a ver lo que estoy diciendo. En Salmo 42, David dice, Salmo 42:1, como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? ¿Lo sientes? Él no está hablando de querer complacer el enojo de un Dios que nos va a castigar. Él está hablando de un deseo interno que dice, yo quiero estar con Dios. No tengo que leer mi Biblia, no puedo dejar de leer mi Biblia. Yo quiero estar con Dios. Ese es un deseo que, si yo fuera honesto con ustedes, estamos en una iglesia, ¿verdad? Tengo que ser honesto. Si yo fuera honesto con ustedes, yo no tengo ese deseo. Muchas veces en mi vida yo no tengo este deseo. Yo hago muchas veces las cosas religiosas que hago porque siento que las tengo que hacer. Obligación. ¿Qué está en tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? David dice, yo tengo un deseo. ¿Tienes este deseo? ¿Tienes este deseo por Dios? En Isaías 26. Escuchen eso. Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tu ley, Señor. Escucha eso. Y hazte la pregunta, ¿siento eso a veces, alguna vez? ¿Jamás he sentido eso? Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. Con todo corazón suspiro por ti en la noche. Deseo lo profundo, desde lo profundo de mi ser, te busco. El deseo de mi corazón es pensar en ti. Otra vez, honestamente. Muchas veces eso no es como yo pienso en Dios. Yo sé las cosas que tengo que hacer para ser una buena persona. Y soy más o menos bien en hacerlas. Pero tener ese deseo en mi corazón por Dios. Entonces te pregunto, examina tu corazón. desees a Dios, desees estar con Dios, desees ser como Dios en tu corazón. Algunas pruebas que podemos ver, que podemos, preguntas que podemos hacer para saber que realmente deseamos, cuánto deseamos a Dios. Preguntas que te animo que hagas. ¿Qué más deseas? ¿Qué más piensas? Si recuerdas en la serie de ídolos, en alguna de las preguntas que hicimos entonces, ¿qué más deseas en tu vida? ¿Qué te hace estar feliz en tu vida? ¿Qué sientes que necesitas en tu vida? ¿Qué pasas pensando durante tu día? Este es lo que tú deseas, lo que yo deseo. Ese es el centro de nuestro corazón. Y Jesús, cuando vino, dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tu alma. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Deseas estar conectado con Dios? Jesús dijo que hay, si aún quieres probar y buscar en tu corazón, Jesús dijo que hay ciertas cosas reales que podemos ver en nuestra vida y podemos examinar y comprobar y medir para ver cuánto deseamos. Muchas veces Jesús decía nuestro tiempo, en nuestras actitudes hacia los demás, el amor o falta de amor que tenemos, cómo gastamos nuestro dinero, si ayudamos a otras personas o si somos tacaños. Todo eso señala cuánto deseamos a Dios o cuánto solo queremos un poco de Dios para no ser castigados y para tranquilizar a un Dios enojado. ¿Cuánto deseas a Dios? Cuando tú y yo decidimos pedir a Dios y decir: Dios, dame deseo de vivir una vida conectada contigo. Cuando tú y yo pedimos eso a Dios y empezamos a decir solo Dios, en vez de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sino Dios, por favor, quiero conocerte. Quiero que tú estés en mi vida de una forma que cada día tú estás ahí. Y yo quiero sentirte. Cuando empezamos a pedir a Dios por eso, ¿sabes qué pasa? Él cambia lo que nosotros queremos. Y de repente nosotros estamos leyendo nuestra Biblia a cada rato, no porque lo tenemos que hacer, sino porque queremos estar con Dios. Y de repente nosotros estamos ayudando a otras personas, no porque lo tenemos que hacer, sino porque sabemos que eso es lo que hace nuestro Padre. Y de repente nosotros estamos, que sentimos que Dios está conectado con nuestra vida. Pero empieza por así. Dios, ¿cómo podrías hacer que yo desea estar conectado contigo? Y Él nacerá, hará nacer el deseo en ti, si tú pides eso. Entonces, en esta semana, yo tengo una tarea para ti, en parte para prepararte y en parte para prepararnos para nuestra vida con Dios, para vivir más conectado con Dios. Antes de orar, quiero darles una tarea y la tarea que agarres va a ser diferente para todos. Para algunos de nosotros, tú escuchas las palabras: Dios quiere estar conectado conmigo, y dice, y tú sabes que nunca has tomado tu decisión de bautizarte y volver a Dios, nunca has decidido eso. Entonces eso es lo que tú debes hacer para estar conectado con Dios, no solo para ser perdonado, sino para estar conectado con Dios. Tal vez para ti, tu tarea en esa semana es tomar un día y no comer durante todo el día. Y durante ese día, eso se llama ayunar. Ayunar por un día y no comer nada durante el día. Y durante todo el día, cada vez que tienes hambre, solo orar a Dios y decir: Dios, yo deseo comida. Yo quiero tener el deseo de estar contigo, de conocerte. Un día en esa semana ayune. O otra tarea, otra cosa que puedes hacer es tomar un día, solo un día, y por un día apagar la tele. Y en el tiempo que normalmente mirarías tele, agarra tu Biblia y decir: Dios, no tengo ganas de leer, siento que eso va a ser aburrido, pero yo quiero estar cerca de ti, yo quiero tener ese deseo de conocerte más, de estar conectado contigo. Esa es una tarea que tú puedes hacer, o tal vez, es la última, tal vez tu tarea podría decir en cada día en esa semana al levantarte, que vas a hacer la oración: Dios, yo sé en mi corazón que yo no te deseo tanto. Yo quiero, Dios, que tú hagas nacer en mí el deseo de estar cerca de ti. Cada día pedir eso por una semana y verás lo que Dios hará en ti. Él contesta esa oración. Vamos a ponernos de pie. Piensa en tu tarea. No quiero que nadie, ni yo, no quiero que nadie vaya de aquí hoy sin saber algo que hará en esa semana. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres estar no solo salvarnos, que tú quieres estar conectado con nosotros y vivir la vida con nosotros y que nosotros seamos como tú. Dios, confesamos juntos como familia que muchas veces nuestro deseo no es conocerte más, no es ser más como tú, no es que estar más contigo. Nuestro deseo es para nuestra vida y nuestro entretenimiento y nuestro placer. Y Dios, te pido que tú hagas nacer en nosotros el deseo de estar contigo, de ser como tú, de vivir una vida conectada contigo, para que seamos un grupo de personas que no solo se reúne los domingos, pero vive cada día una vida conectada contigo. Para que sea real para nosotros cuando tú dices, yo viviré y andaré entre ellos. Yo seré su padre, ellos serán mi pueblo. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a tomar una transición y vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios. En ese tiempo, no sé, tal vez tú traes una preocupación aquí hoy o algo que confesar a Dios o no sé qué traes, pero lo que tienes en tu corazón, mientras que todos cantamos, habla con Dios. Si quieres que alguien ore contigo, busque a otra persona que ore contigo ahí mismo, aquí mismo. Si tú eres hijo o hija de Dios, si tú eres bautizado, has tomado tu decisión, hemos preparado la comunión aquí a los lados y te invito a que pases a recordar la muerte de Jesús, porque es por Él que nosotros podemos estar conectados con Dios. Recordamos a Jesús, respondemos a Dios ahora.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.